¿Qué tal? Yo soy Jimena Cortés, los saludo, bienvenidos a 200 años de Mujeres Pioneras. Nos estamos viendo por la pantalla de Canal Institucional y en simultánea por el Facebook de RTBC, Sistema de Medios Públicos, y por supuesto también nos escuchamos en formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. Este es un programa que hacemos en conjunto con Vicepresidencia de la República, y desde RTBC y Vicepresidencia nos hemos puesto en la tarea de encontrar a esas mujeres que han cambiado la historia de nuestro país. Desde su área de contexto han sido pioneras y nos inspiran cada semana. La de hoy no es la excepción, y aquí está con nosotros Diana Mary Gembuel Morales. Es que no me quiero equivocar diciendo el apellido, ahorita le pregunté si lo estaba diciendo bien. Diana Mary es una mujer pionera, ella es comunicadora social, la primera comunicadora social y periodista de su comunidad Misak, una mujer indígena que saca la cara por el resto de su comunidad y que ha hecho la diferencia, ya nos va a contar por qué. Diana, bienvenida a este programa.
Muchas gracias a toda la audiencia y gracias por el espacio. Saludo desde el territorio ancestral del pueblo Misak. En estos momentos me encuentro en el departamento del Cauca, municipio de Silvia, Cauca, resguardo de Guambía.
Ahí te estás cuidando durante la cuarentena, me imagino que remotamente estás realizando tus labores.
Sí, yo retorné definitivamente al territorio hace más de un mes, en estos momentos cumpliendo los protocolos que pide la comunidad y el municipio de Silvia, y también practicando la medicina propia, ya que es la prevención y curación frente a lo que estamos viviendo en estos momentos.
Perfecto, Diana. Vamos a empezar a conversar y a contar un poco de tu historia desde que eras muy pequeña y cómo llegaste a ocupar los cargos que estás ocupando en este momento y cómo llegaste también a vencer de pronto algunas dificultades que viviste desde pequeña y en tu entorno. Cuando estabas en noveno grado, la guerrilla llegó al pueblo, a tu pueblo Misak, en el Cauca, y fuiste testigo de una masacre. ¿Cómo fue ese suceso, si puedes recordar un poquito, y cómo has superado tener esos recuerdos también en tu memoria?
Fue una mañana. Toda la noche se escuchaba como si fueran juegos pirotécnicos recibiendo el Año Nuevo. Uno que no he escuchado, pues yo lo relaciono así. Y salí normalmente a horario de colegio a las 7 de la mañana, y la mayoría de mis compañeras pues tampoco habían escuchado. Subimos al segundo piso y seguía sonando, o sea, se escuchaba fuerte el sonido, y cuando nos sentamos los pupitres comenzaron a saltar. Entonces nosotros, como nunca habíamos vivido esa experiencia, entraba una de las monjas y decían: ¿ustedes para qué se vinieron? Nos regañaron. Entonces nosotros: no, pues como es clase, normalmente cumplimos los protocolos para ingresar al colegio, o 7 de la mañana. Entonces la rectora nos indica de que cada uno despacio comience a salir a las casas. Entonces íbamos bajando al parque y la gente empezaba a correr y seguía sonando. Entonces nosotros le preguntamos para dónde iban y decían: no, es que en la estación de policía ha pasado algo muy fuerte. Entonces nosotros caminamos normal, y claro, cuando llegamos allá, eso al lado quedaba el banco, en ese tiempo era el Banco Agrario. Lo primero que vimos fue que todo el edificio, la infraestructura de la estación de policía no estaba. Había un árbol que era un árbol de pino, y volteamos a mirar el árbol de pino y vimos pedazos de yo pensé que era carne de animal, cuando decían que no, que eso era la explosión que había dado a que las personas que estaban en ese momento pues salieran flotando. Entonces ahí nos regañaron que nos fuéramos mientras corríamos, pero nunca se me ocurrió el tema de la masacre. Corríamos, la gente empezaba a llorar, y cuando ya llegué como a la casa, pues mi mamá me regañó, y ahí fue que entendí que era una masacre que había sido toda la noche, y como yo nunca lo había vivido, o sea, estaba tranquila. Y cuando pasó una semana y empezaron las noticias a dar información de eso, decía que fue la peor masacre que se había vivido en el municipio de Silvia, Entonces yo lo recibí tranquila, pero en el momento ya cuando ya todo lo que había visto, como que eso ya le afecta psicológicamente y ahorita por lo menos cuando hay actividades, muchas veces en el pueblo suenan los juegos pirotécnicos y como que psicológicamente uno ya queda afectado con esos sonidos. Eso fue lo que había vivido en ese tiempo.
Yo te quería preguntar si se podría decir que por vivir ese episodio tan horrendo como una pesadilla, eso en parte llenó tu corazón de una añoranza de cambiar la historia del país, de cambiar el futuro de tu comunidad, y eso tiene que ver de pronto con que tú hayas tomado un rumbo diferente a la mayoría de las mujeres de la comunidad Misak.
Muy buena tu pregunta. Yo creo que sí, porque la mayoría de las mujeres Misak se quedan en el territorio. El tema del machismo, el tema del patriarcado, digámoslo así, es muy fuerte en el territorio acá Misak, donde la mujer está solo para criar los hijos, para estar en la huerta, para ayudar a su compañero o esposo, y muchas veces llegan hasta el bachillerato o hasta la primaria y no tienen ese reto de salir y explorar. Y yo creo que desde la experiencia que yo viví fue un reto de dejar mi familia, de dejar el proceso que estaba realizando en el territorio y salir a la gran ciudad, que es un epicentro de culturas fuertes, a la ciudad de Bogotá, y empezar nuevamente a complementar con la academia y luego empezar a apoyar otros procesos desde la academia, hacer un conocimiento internacional de los pueblos indígenas. Y es un gran reto donde yo creo que las nuevas generaciones tienen que abrir a esos escenarios y a esos espacios, y es bueno quedarse en el territorio, pero también es un excelente proceso para salir y conocer estos escenarios y retornar con esas experiencias complementadas, que serían los retos y desafíos como nuevas generaciones, y más desde la mujer Misak.
Un poquito de tu cultura. La base de la economía de los Misak es la agricultura de maíz, papa, café, uyuco, frijol, lentejas, repollo y habas. Hablemos de temas como el significado del espiral. Explícanos un poquito.
Para iniciar, a nosotros desde la originalidad o desde la ancestralidad nos conocen como pueblo Misak. Ya desde la academia o desde la antropología nos conocen como pueblo guambiano. Desde la memoria, desde los procesos que he estado dentro del territorio Misak, nos conocen como hijos de la palabra y los sueños, donde nosotros tenemos una relación constante con la naturaleza y a través de los sueños podemos prevenir, podemos curar, podemos seguir preservando nuestra identidad cultural. Frente a la espiral, como en estos momentos lo ven, yo tengo mi sombrero ancestral, que es esa figura de la espiral, donde se representa el ciclo de vida del hombre y la mujer, y a través de ese ciclo de vida, uno desde que llega a este espacio que es la tierra empieza a vivenciar esas experiencias, ya sean positivas y negativas, pero siempre en relación con la naturaleza, con la familia y las autoridades. Y cuando uno sale, conoce esas experiencias, pero nunca pierde el origen, que es el del ser Misak y el de saber compartir desde la experiencia que uno ha vivido desde el territorio de origen.
Excelente y súper entendido. Entonces hablemos ahora del rol de la mujer en la comunidad Misak. La mujer, aunque sea un entorno muy machista, como lo mencionaste, que todavía se conserva así, la mujer es una figura muy importante desde el concepto de la Pachamama que ustedes manejan. Cuéntanos cómo se desarrolla y cuál es la importancia que se le da a la mujer.
La importancia de la mujer Misak en este nuevo escenario, en el siglo XXI, tiene un gran reto, y ese reto es no solo como lo hacían antes nuestras mayoras, de seguir manteniendo y equilibrando la identidad cultural. Este nuevo reto es seguir manteniendo y equilibrando la identidad cultural, pero también dejando esa palabra desde un pensamiento propio para que la colectividad del pueblo Misak se mantenga. Uno de los retos es mantener la identidad desde el idioma, enseñar a los niños, hacer memoria del proceso de lucha tanto del pueblo Misak como del movimiento indígena, pero también abrir a esos escenarios y a esos nuevos campos que están desde lo social, desde lo cultural, desde lo político o desde lo organizativo, desde la gobernanza propia. La identidad de la mujer ha sido el pilar para que en estos momentos el pueblo Misak siga manteniendo y perviviendo en el tiempo y en el espacio. Así como nosotras tejemos nuestro vestido para nuestros hijos, para nuestra familia, también tejemos ese pensamiento colectivo con muchos colores y con muchos significados desde la palabra, desde nuestro idioma, que es el Namuiwam, en idioma propio, donde se reivindica esa cultura viva. Ese es el papel de la mujer y más en este nuevo espacio o nuevo siglo.
¿Cómo sorteaste en medio de ese entorno que era aún más machista, porque ha evolucionado, como tú lo has explicado, pero cómo sorteaste los retos, cómo hablaste con tus padres dentro de tu comunidad? Cuéntanos cómo fue ese proceso hasta que llegaste finalmente a Bogotá a estudiar en la Universidad del Externado.
Bueno, uno de los retos es que yo no crecí con papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. Nosotras somos 2 hermanas y un hermano, crecimos con mi mamá, y el reto fue que cuando yo estuve de autoridad, que es una organización de gobernanza propia que lo elige la misma comunidad y es liderar un año y apoyar el proceso político interno, estuve un año, que es un servicio gratuito. En ese año en el que estuve, recibimos la primera visita de la Universidad Externado de Colombia, que era pues realizar viajes a los territorios indígenas, y yo los recibí. Habían muchos estudiantes de diferentes partes indígenas. El coordinador en ese tiempo me decía, Diana, ¿por qué no envías la hoja de vida? Nosotros ofrecemos esta beca, yo creo que usted con este liderazgo que ha tenido sería fundamental para complementar el mundo de la academia. Entonces yo envié la hoja de vida, terminé mi cargo de autoridad, pero pues yo dije, yo envié y yo, como no me llamaron, yo dije, no me llamaron, me voy a dedicar a la agricultura. Esa fue mi trayectoria, y un 15 de enero a las 7 de la mañana me dicen, no, Diana, somos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Externado, queremos hacerte una entrevista. Nunca me dijeron que ya habían seleccionado mi hoja de vida para yo empezar a estudiar. Solo me dijeron que querían hacerme una entrevista y que se presentara bueno, me dijeron el horario y el lugar. Llegué a Bogotá, no conocía a nadie, yo había ido como a 2 o 3 viajes a eventos pues de comunicación indígena, pero nunca había recorrido Bogotá. Llegué a los 15 días, quería retornar porque el mundo de la teoría es muy fuerte. Me encontré con una amiga muy especial y me decía, Dianita, si fuiste capaz de parir 2 hijos, vas a ser capaz de terminar la academia. Entonces, mi mamá siempre que la llamaba lloraba, después dejé de llamar a mi mamá, pues para no tener ese sentimiento de culpabilidad, sino seguir. Y bueno, fueron retos y desafíos en donde volver a retornar al mundo académico. Fue difícil porque la práctica uno lo tiene, pero desde una mirada como pueblo Misak, y cuando uno sale a la academia a uno lo complementan con el mundo académico, pero también con ese mundo globalizado, digámoslo así, y como es la ciudad de Bogotá. Fue muy difícil porque en la academia y en la ciudad de Bogotá uno vive con el tiempo, ¿sí? Y en el territorio no existe el tiempo. No existe esa necesidad de andar con el recurso económico. Fue difícil acostumbrarme porque yo siempre acá hablo en el idioma propio. Fue dejar el idioma propio y conectarme con ese lenguaje del español académico. También romper ese pensamiento de mi SAG que tenía a complementarlo con la academia. En esos escenarios donde uno conoce mucha gente que no conoce las culturas, que no conoce, a pesar de estar en esa gran ciudad, nunca han recorrido Colombia, han recorrido más hacia afuera. Entonces fueron retos que uno pone, pero siempre a uno que lo han inculcado tener esa identidad, siempre uno trata de estar equilibrado.
Maravilloso y qué interesante. Hablemos de la actualidad, Diana. Actualmente tú coordinas el proceso de comunicaciones intercultural de la comunidad juristas Acubadaura y también ya se han realizado varias cumbres de comunicación indígena, que eso tú has sido gran partícipe. Y también quiero que hablemos de las emisoras comunitarias y su contenido. Y que me digas si consideras que falta aún más participación de la mujer indígena en las comunicaciones, en los medios de comunicación.
Bueno, para empezar, yo llevo más de 10 años en proceso desde la radio, desde mi territorio. Un relacionamiento muy fuerte con procesos internacionales de pueblos indígenas, en donde en el 2010 Colombia fue pionera en realizar la primera cumbre continental de comunicación indígena, donde yo hice parte del equipo coordinador de apoyo, donde nos reunimos más de 5.000 comunicadores con diferentes enfoques, radio, televisión, prensa, web, ¿sí? En donde era repensar hasta qué punto los pueblos indígenas tenemos esa fuerza en los grandes medios de comunicación y qué es lo que tenemos que mejorar y cuáles serían los retos para que esa comunicación indígena no sea de una sola mirada, sino a nivel continental. Luego de ese primer encuentro se realizaron otros dos en donde también estuve. Se realizó en México, luego se realizó en Bolivia. En estos momentos pues seguimos en relación constante por este momento en el que estamos pasando. El tema de la radio en el Cauca, como bien sabemos, ha sido pionera porque tiene una fortaleza de que tiene sus idiomas propios, de que los contenidos que se manejan son desde las bases, desde el acompañamiento de las autoridades, desde el acompañamiento de las comunidades y pueblos, y también los comunicadores, a pesar de no tener la profesión de título como lo exigen desde afuera, tienen un proceso comunitario muy fuerte desde un enfoque de liderazgo, y que ellos son los que informan y advierten y forman a los mismos comunicadores que van llegando, esa generación de relevos que se va presentando. Entonces el Cauca por eso es que se resalta mucho, porque tiene un proceso muy fuerte desde la red AMSIC y también desde esas semillas que van llegando para apropiarse estas nuevas herramientas como es la radio y en estos momentos las redes sociales y cómo comunican y denuncian, ya que esas son las formas de dar a conocer la realidad. Yo creo que es un reto llegar a los diferentes medios de comunicación desde los pueblos, porque como decía al inicio, la mujer solo está en el territorio, a pesar de ser un pilar fundamental. Es un reto poder llegar a coger esos medios apropiados como son las emisoras y dar a conocer esa palabra desde un proceso organizativo comunitario. Y yo creo que ese reto con las nuevas generaciones, con otros pueblos indígenas se está dando. Y ese reto es la palabra, el poder de la palabra y demostrar de que nosotras las mujeres, a pesar de estar tejiendo, a pesar de estar cultivando, a pesar de estar sembrando, tenemos ese liderazgo para renombrar y revitalizar y reivindicar esa memoria desde la colectividad.
Diana, yo te quiero hacer una pregunta basada en otro de tus grandes logros. Tú siempre te has caracterizado por alzar tu voz en nombre de tu comunidad, en nombre de tu género, de mujer indígena. Incluso en 2017, cuando el Papa Francisco estuvo aquí en Colombia, tú enviaste un mensaje Misak al mundo. Has tenido hasta esos escenarios para poder hablar. Yo quisiera que te manifestaras un poco en el suceso que nos ha dolido tanto como colombianos, y fue en el caso de la niña indígena del pueblo Embera. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu sentir como mujer indígena y como comunicadora?
Yo lo expresaría en dos palabras, es dolor y rabia. Porque a veces nosotras las mismas mujeres nos callamos, nosotras las mismas mujeres decimos no podemos. Entonces yo creo que hay que romper esa impunidad, hay que reevaluar ese pensamiento que nos están formando en los territorios y en los hogares, en donde la mujer tiene todo el derecho y toda la autonomía sobre su pensamiento y sobre su cuerpo, pero que nosotras también somos territorio, somos vida y somos autonomía.
Dentro del programa 200 años de Mujeres Pioneras, nosotros siempre damos un espacio para recordar y exaltar a esas mujeres que denominamos las heroínas de nuestra independencia. Son las primeras que se atrevieron a hacer la diferencia, así como tú, pero hace muchos años, y gracias a ellas, tú y yo estamos aquí en donde estamos. La heroína de hoy es Javiera Londoño, hacendada antioqueña, una mujer adelantada para su época, ya que tomó las riendas de la libertad antes de que la Revolución Francesa hiciera su arribo para influenciar nuestra independencia. Ella empieza a mirar a sus esclavos como amigos y a ver en su alma un bello ser humano. Por eso danzaba feliz con ellos. En 1756, junto con su esposo, elaboró un testamento en el que ambos acordaron dejar en libertad a sus esclavos. Por eso es considerada por algunos sectores históricos de Colombia como una de las precursoras de la abolición de uno de los flagelos más horribles y que más han marcado la humanidad, y es la esclavitud. ¿Qué opinas de Javiera Londoño?
Yo opino de que ella tuvo ese pensamiento de que sí se tienen que hacer retos y desafíos, no solo para uno, sino para las nuevas generaciones. Y yo creo que ella hizo ese reto, y eso es lo que nosotras estamos haciendo en estos tiempos.
Así es, Diana. Ya para finalizar, yo quiero hacerte ya la última pregunta, y es, ¿cuál es tu sueño como mujer representante de tu pueblo Misak? Ya has logrado hacer mucho la diferencia liderando el tema de la comunicación indígena, mostrando la cultura afuera de tu contexto, pero ¿qué más sueñas para tu pueblo?
Mi gran reto es primero estar, volver a mi familia, volver a retornar a esos valores que me implementaron desde niña y que durante 9 años estando en la ciudad me alejé. Otro reto es hacer una escuela de formación para mujeres, no solo Misak, sino para el municipio de Silvia, ya que aglomeramos diferentes pueblos. Y el reto más grande es salir fuera del país. Así como conocí con las primeras cumbres de comunicación, también hacer formación a esas mujeres que se encuentran en territorios alejados, demostrando de que uno como mujer sí puede hacer, pensar y soñar en escenarios grandes.
Qué sueño tan bonito, Diana, y seguro que lo vas a lograr, y ahí vamos a estar nosotros de testigo. Gracias por el gran aporte, por ser una mujer pionera, una líder indígena, y gracias por este rato y por darnos esta entrevista, Diana Mary Gembuel Morales. Muchísimas gracias y mucho gusto.
Gracias, igualmente a ustedes también.
Bueno, y yo me despido también de ustedes. Ya saben que Este espacio regresa cada viernes a las 8 de la noche por la pantalla de Canal Institucional. También lo pueden ver en simultánea, en vivo por Facebook de RTBC. Y si visitan la página de Radio Nacional de Colombia, pueden escuchar todas las entrevistas en formato podcast. Mi nombre es Jimena Cortés, yo me despido y nos vemos la próxima semana.